Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazín de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, seguimos escuchando propuestas y es el turno de Coalición Canaria en Puerto del Rosario. En este caso, su programa electoral se ha centrado no en grandes obras ni en grandes inversiones, sino en que los servicios básicos, los de toda la vida, los que mejoran la calidad de vida o al menos no entorpecen la vida de los vecinos, estén garantizados. Estamos hablando de alumbrado, de recogidas de residuos, de limpieza, de agua potable, de alcantarillado o de pavimentación de las vías, de las principales, las de Puerto del Rosario, pero desde luego que también las de los pueblos. Está con nosotros su candidato número uno, candidato a la alcaldía, David de Vera, bienvenido.
Muy buenos días, Nuria.
Gracias. Y viene muy bien acompañado con David de León, que es su número dos. Y compañero de esta casa, tengo que decirlo, durante algunos años a través de la Pioná, que nos ha llevado a los pueblos, a los barrios, a los pagos de toda Fuerteventura. David, bienvenido.
Gracias, Nuria. Buenos días a ti y a todos los oyentes de Onda Fuerteventura.
Y también María Franco, que conoce muy bien la administración, ha estado en la oposición durante 4 años y seguramente ha tenido tiempo de reflexionar para ver qué se puede mejorar. Bienvenida, María.
Buenos días, Nuria.
Bueno, antes que nada, David Feaga, como ex consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿qué le ha parecido?
Bueno, lo hablamos antes en el... Sí, es verdad que esta Feaga la ha disfrutado un poco más a la hora de ir más en familia, más tranquilo, aunque sea campaña electoral, pero no con el agobio y el apuro que teníamos en la anterior Feaga o la anterior, que fue también la online, con ese nerviosismo para que todos los actos salieran bien. Hay que decir que de esta Feaga, la Feaga 2023 que se celebró la semana pasada, estuvimos trabajando en el pliego desde septiembre del 2022, antes de que nos cesaran el 13 de diciembre. Habíamos dejado ya no solo el pliego aprobado, el programa cerrado, hasta el grupo Mestizay estaba cerrado con ellos, por lo tanto había un trabajo realizado importante que corregía parte de los errores que habíamos detectado en el 2022. Por lo tanto, es una feria que le faltó esa chispa de innovación, le faltó esa chispa de todos los años hay que poner algo diferente, una innovación. El año pasado fue la monográfica del Presa, junto también con el área gastronómica, porque pusimos en valor la marca Productos de Fuerteventura, pero este año faltó esa chispita, y es más, este año hasta la parte gastronómica, Fuerte Gourmet hizo un trabajo importante, pero no estuvieron presentes por primera vez y tras muchos años los alumnos del IES de Cocina y de Servicio del Instituto Puerto Rosario. Por lo tanto, es verdad que es un retroceso a la hora de esa implicación que ha tenido Feaga siempre con la formación y la gastronomía.
Bueno, pues grandes ausencias en Feaga, en este caso, y un sector que sigue tirando hacia adelante con muchos problemas. Lo llevamos hablando toda la mañana, incluso productores que nos han transmitido este fin de semana que van a dejar su actividad por la falta de agua. Por cierto, que hay una noticia de última hora, si me disculpan, es la rotura de la tubería de aguas fecales en Puerto del Rosario. Se ha producido ayer en torno a las 8 de la tarde. De nuevo, los técnicos del CAF han tenido que acudir a esta zona, a unas zonas de depuración y de saneamiento que, como ven, bueno, pues no es una sorpresa para muchos, es una avería más, un colapso. En este caso es lo que ha producido en el sistema de saneamiento y depuración de Puerto del Rosario, un problema que parece, según acusa la oposición, ha sido encubierto e ignorado durante esta legislatura y que se ha comenzado a ver las consecuencias. De nuevo, una avería de agua.
Sí, pero es de...
Sí, aguas fecales, Puerto del Rosario, fecal. Municipal.
Pero está, si está el consorcio es porque debe haber alguna interacción con las aguas de abasto, solamente por esa trayectoria. Y lo que sí vemos es que ante cualquier incidencia, ante cualquier avería que en la línea general, vemos que las tuberías, si no llevan agua, llevan aire, y el aire muchas veces es más peligroso y hace más daño por la liberación de presión que la propia agua, y así pues se aumentan las incidencias. Pero esto ya es inaguantable para cualquier ciudadano. Y no lo digo yo, que he tenido responsabilidad, sino también por toda la trayectoria que llevamos, falta una implicación directa, es decir, falta una implicación a la hora de resolver los problemas. No es normal que en estos cortes de avería, en estas averías de la red principal, parte del el consejero no ha estado presente. Eso es importante decirlo, apoyando e intentando buscar soluciones de forma inmediata, pero es que tardaron 11 horas en llamar a una máquina retroexcavadora para iniciar llegó antes la empresa de Gran Canaria que realiza la soldadura química que la máquina retroexcavadora para poder hacerla, abrir la zanja y arreglar. Bueno, no es seguir con la crítica, porque yo creo que no es el momento, la gente está cansada, pero sí, aparte de la obsolescencia del material, ha faltado implicación y gestión por parte de los responsables del agua.
Bueno, pues el agua, que sigue estando en titulares. Ya nos gustaría poder hablar de patrimonio, poder hablar de cuidado medioambiental, de cómo seguir protegiéndolo o incluso de utilizarlo como uno de los principales escaparates, ¿no? También en Puerto del Rosario saben que la afluencia de cruceros se ha consolidado. Ya somos un destino con el que cuentan también, pues, prácticamente todas las agencias, todas las navieras, y nos gustaría mucho presumir precisamente de patrimonio. Y de esto creo que quien mejor puede comentarnos cómo se puede defender el patrimonio de forma real, tener un catálogo de bienes arquitectónicos, en fin, David, hay mucho por hacer todavía.
Hay muchísimo por hacer, desgraciadamente, sí. Sí, el patrimonio cultural, Nuria, bueno, pues es la seña de identidad de un territorio, ¿no? Y su cuidado debe de ser, bueno, pues primordial para cualquier partido político. Ya no hablamos de Coalición Canaria, sino para cualquiera. Tú lo has comentado, un catálogo municipal de bienes patrimoniales es, vamos, absolutamente necesario para proteger, pues, todo ese patrimonio que tienen no solo la capital, sino también los pueblos. Evidentemente hay mucho trabajo por hacer, y eso es lo que pretendemos desde Coalición Canaria. Punto número uno, como comentaba, pues comprometerse a culminar ese catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales que bueno, yo he tenido el gusto de intentar colaborar, pero que no ha llegado a buen puerto. Al final, recuerdo hace unos años vino una empresa de Tenerife, creo recordar, estuvimos un poco viendo todos esos bienes patrimoniales del pueblo de Igey, en este caso, porque yo era presidente de la asociación de vecinos,
¿sí?
Y al final ha quedado en nada, es decir, no sabemos absolutamente nada de ese catálogo, y eso es lo que ha hecho que se hayan tirado, pues, edificios emblemáticos, sobre todo de la ciudad de Puerto Rosario. Obviamente, no solamente es importante el catálogo municipal, sino también crear también esos diferentes, que lo hemos hablado muchas veces, esos itinerarios que resalten el valor, ¿no?, de la cultura popular, ¿no? Hablamos de Ruta del Agua, por ejemplo, en la presa Los Molinos hay un espacio que lo estuvimos hablando el otro día con los vecinos y las vecinas del pueblo de la zona de las parcelas. Hay allí una auténtica maravilla de obra. Hablamos también del agua que se conducía desde Puerto Cabras, desde el barranco de Río Cabras hasta Puerto Cabras, el Canal de la Esperanza. Es decir, hay un sinfín de rutas que tenemos que poner en valor, ¿no? Una red de senderos también es importantísimo, lógicamente, para que todos esos visitantes, además hoy en día se ha puesto tan de moda lo que es el senderismo, que creo que es importante seguir aumentando esa red de senderos. Uh-huh. Aulas de la Naturaleza, hablábamos también con Tejuate, el colegio unitario, el aula unitaria de Tejuate, utilizarla, que está en desuso, pues para una aula de naturaleza, para aprovechar y que desde allí partan diferentes rutas. Centro de Interpretación de los Hornos de Cal, del Charco, que hay que ponerlo ya de una vez por todas en funcionamiento. Creo que la industria de la cal ha marcado muchísimos siglos de este pueblo y es importante. Bueno, y un sinfín de obras que deben de ponerse en marcha, y sobre todo por ya no por ponerlas en valor, sino por proteger ese patrimonio que cada vez vemos que decae, como mismo decaen todas las casas antiguas que hay de arquitectura tradicional, que es una pena que no, desde el ayuntamiento no se favorezca a esos propietarios de alguna forma para que se rehabiliten. En fin, ahí entramos con urbanismo también, que ha sido un caos. Es decir, cualquier rehabilitación de una casa o cualquier licencia te cuesta años y años de paciencia. En fin, yo creo que bueno, que se debe de poner ya sobre la mesa todos estos valores que creo que han estado olvidados en esta legislatura, ¿no?
Quiero preguntarle sobre el proyecto que tienen en su programa electoral de la Rosa de Don Victoriano. ¿Qué van a hacer, María? ¿O qué quieren hacer en esta zona?
En la Rosado Vitoriano realmente es un espacio para intentar un espacio de esparcimiento, de ocio, no tanto como una zona verde, pero sí intentar hacer pues, un gran parque, una zona donde la gente pueda intentar salir, intentar pues, y aprovecharla sobre todo porque es un espacio que lo tenemos ahí y se puede, pues te digo, pues aprovechar pues para eso, zonas de paseo, zonas transitables, zonas pues con zonas de, no sé si hasta de merenderos, para que la gente pueda disfrutar y tenga una zona donde poder pasear y sobre todo aprovechar ese espacio que tenemos ahí.
Bueno, hay un tema... Sí,
existen,
sí.
Existen, y es lo que decía María, existen dos proyectos que redactaron desde el Cabildo y después te hicieron unas estaciones. Uno es muy antiguo, que es Miguel Cabrera, donde no solo intenta mimetizar con infraestructuras deportivas, con el tema de, ahora está de moda, la calistenia y demás, sí, con recuperando parte del patrimonio de zonas de cultivos antiguas, las tajeas de agua, y otro un poco más vinculado a esa zona agrícola que después hizo Antonio Rodríguez en el Cabildo de Fuerteventura, un poco más en poner en valor esos elementos tradicionales de la agricultura tradicional. Tenemos que de alguna manera, ambos proyectos están sin adaptar por el plan general, la intención nuestra es retomarlo, tener una adaptación y tener un gran centro de esparcimiento y de ocio en medio Puerto Rosario, con actividades complementarias, no solo, como decía María, al ocio y disfrute, sino luego actividades específicas para determinados tipos de actividades deportivas al aire libre y buscar una gran zona de donde se puedan también realizar actividades culturales al aire libre que carece Puerto Rosario.
Claro, porque todas las miradas estaban puestas en esa parcela de la DISA, ¿no?
Sí, inicialmente tanto el plan general como aquellos acuerdos a través de convenios para continuar con el frente marítimo, esa parcela de la DISA. Pero bueno, al final lo que sí tenemos que, lo que otros ayuntamientos no tienen, tenemos un plan general, tenemos la herramienta necesaria para favorecer esos desarrollos urbanísticos y crecimiento del que es el plan general de Puerto Rosario, un plan general que fue iniciado, desarrollado y aprobado por un partido como fue Coalición Canaria y que en esta legislatura lo hemos tenido apartado. Y un plan general es flexible, nunca alberga el 100% de los problemas del municipio, por lo tanto permite esas modificaciones puntuales. Y cuando hablamos de modificaciones puntuales, hablamos de circunstancias muy concretas que están frenando o que o bien no se permite el desarrollo de esas zonas o falta esa consolidación. No solo hablamos de Playa Blanca, no solo hablamos del Barrio Nuevo del Matorral, no solo hablamos de Puerto Lajas Norte, del caso concreto de las parcelas y ese régimen aparcelario y de propiedad que tienen que falta por consolidar en esos vecinos y que realmente un plan general es la herramienta urbanística necesaria para reconducir todos esos crecimientos y hemos visto como en esta legislatura ha estado olvidado prácticamente, que no es efectivo, que no es adaptado al 100%, claro que no, el municipio crece, la población requiere otro tipo de crecimiento y ese plan general debe ser flexible para adaptarse a las necesidades reales de Puerto Rosario.
Bueno, de hecho, ese plan general ha permitido que esa política de vivienda, de construcción de vivienda que ha puesto en marcha el gobierno de Canarias, sí haya sido aprobado, autorizado en Puerto del Rosario y no en el resto de los municipios.
Claro, y cuando hablamos, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces al grupo de gobierno, el grupo lo decimos un poco por decir algo, porque realmente existe una inestabilidad y una rivalidad entre ellos desde que se conformaron. Uh-huh. Cuando escuchamos de que han puesto a disposición suelo público para la construcción de viviendas sociales, no es cierto. En esta legislatura, y así lo dijo la directora de Vivienda del Gobierno de Canarias, en esta legislatura ningún ayuntamiento de Fuerteventura ha puesto a disposición suelo público para la construcción de viviendas. Fue la anterior legislatura cuando se puso ese suelo público a disposición y al cual tanto calle Don Quijote como las viviendas del Matorral se están intentando desarrollar a través de Visocan.
Bueno, quiero preguntarle a David, porque además por su profesión, como saben, David de León es fisioterapeuta y trabaja con muchos colectivos, trabaja con los mayores, con los dependientes, con los discapacitados, en suma, con personas que quieren seguir hacia adelante, que tienen todo ese impulso y esa motivación, trabajan duro para lograrlo, pero tienen muchos problemas de movilidad. ¿Cómo está este Puerto del Rosario para las personas que tienen que dirigirse de un punto a otro?
Pues mira, yo creo que lo más sencillo, cuando yo siempre pongo el ejemplo, que una vez lo hice yo, de sentarme en una silla de ruedas. Sentarme en una silla de ruedas.
Eso deberíamos hacerlo todos.
Y intentar ir de un sitio a otro de Puerto del Rosario. Y ahí es donde realmente te das cuenta de las deficiencias que tiene este pueblo en accesibilidad. Tan solo con eso te darías cuenta de un sinfín de a lo mejor de pequeños obritas que se pueden hacer sin ningún problema y que facilitarían mucho la accesibilidad que debe tener una ciudad como Puerto del Rosario. Señales en medio de las carreteras, es decir, de las aceras, perdón, aceras que lo que es las propias plaquetas rotas, es decir, bordillos, es decir, que se ha mejorado algo, es verdad que se ha mejorado algo, pero hay mucho trabajo por delante, y lo más sencillo creo que es ponernos en contacto con esas asociaciones, que hay muchas, y que creo que, bueno, que están continuamente pues llamando a la puerta del ayuntamiento para que se mejore, y bueno, hay que hacer un plan de choque, por decirlo de alguna forma, de toda, sobre todo de la accesibilidad, que debe ser lo primordial para cualquier ciudadano, y dentro de esos ciudadanos están esas personas que tienen pues diversidad funcional, distintas discapacidades, que tenemos que hacerle la vida más fácil. Por ponerte un ejemplo, el otro día estuvimos en Los Estancos, en la reunión con los vecinos y las vecinas del pueblo, y nos pedían simplemente que no tenían una rampa de acceso al escenario. Y hay niños que actúan en las fiestas y que tienen que subir al escenario. Pues,
y murgas como cosas Les Reverdes,
claro,
por
cosas
ejemplo,
tan
¿no?
sencillas como esas, pues posiblemente no se han puesto en marcha. Como mismo te decía lo anterior, también te digo que se intentó por parte del ayuntamiento, recuerdo yo, de ir un técnico al Centro Cultural de Gijey para ver precisamente esas deficiencias a nivel, y sigue estando exactamente igual. Es decir, que al final de poco vale que los técnicos vayan a los diferentes lugares si al final no se pone manos a la obra y se realizan las obras necesarias para que esa accesibilidad sea universal, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no?
Bueno, una ciudad accesible siempre es una ciudad más amable. Ahora se está hablando de cadenas de accesibilidad, precisamente lo que tú estás comentando, David, que haya pues circuitos enteros donde se pueda ir en silla de ruedas. ¿No? Imagínense, ya no en silla de ruedas, sino en con muletas, por ejemplo, o si nos hemos hecho un mero esguince, ¿cómo subimos desde la Avenida Marítima, por ejemplo, hasta León y Castillo?
Mira, es tan sencillo porque en las obras, por ejemplo, cuando se pone escaleras no se pone una rampa y ya está. Es decir, nos vale para las personas de todo tipo. Es decir, que una simple rampa facilita muchísimo, y muchas veces lo hacemos muy complejo todo, ¿sabes? Y claro, si no estás en el día a día trabajando con esas personas que bueno, que yo llevo 25 años haciéndolo en el centro de fisioterapia, pues es difícil que lo entiendas. Pero simplemente coger una silla de ruedas y darte un paseo por el puerto y perfectamente podrás ver lo difícil que es para muchísimas personas una accesibilidad como debe de ser en la ciudad.
Bueno, yo quiero citarles, por ejemplo, lo que han pedido muchos colectivos. Se ha pedido en estas cadenas de accesibilidad a los partidos políticos para que vean, como apunta De León, lo fácil que es a la hora de mejorar la vida de los vecinos. Se habla, por ejemplo, de más bancos donde sentarse. Por supuesto que los bancos tengan sombra. También para los jóvenes que van mirando el móvil constantemente y que caminan y que se convierten en personas ciegas momentáneamente mientras van caminando, barandillas en prácticamente por las calles para que cuando se caigan o a la hora de la caída se puedan frenar, se puedan... cuestiones como, por ejemplo, que haya cadenas de ascensor para subir las rampas, como esta de León y Castillo, ¿no? Y es que hay muchas personas mayores que no comparten vida social precisamente porque no tienen a veces quien las lleve. Ustedes han comentado que el servicio de ayuda a domicilio tiene que reforzarse. ¿Cómo lo van a hacer?
Sí, es verdad que la compañera María y Nuria, en su labor de oposición, hicieron una pregunta tanto a la concejal de en qué situación se encontraba el servicio de atención domiciliaria en Puerto Rosario, y la respuesta que recibimos, y es una respuesta oficial porque así lo manifestó la propia concejal, es que la partida era insuficiente, apenas no llegaba a 300.000 euros la partida de servicio de atención domiciliaria, que había más de 102 personas en lista de espera y que no había dado tiempo de iniciar un nuevo procedimiento en lo que culminaba el otro, y por lo tanto esas 102 listas de espera no solo estaban esperando a una nueva licitación, sino que no había esa renovación del servicio. Por lo tanto, hablamos de una, por parte de, y ya ahora sí que hablamos de la responsabilidad que debe tener todo cargo público para llevar a cabo su nivel competencial de la administración, como es el ayuntamiento, de la falta de preocupación por el bienestar de que el bienestar social de todos los vecinos y vecinas. Y un servicio de atención domiciliaria que es muy limitado también, tanto la prestación que se le da a los usuarios es muy limitada, tanto por el tiempo como por la disponibilidad de actividades que se realizan, pero que es muy necesaria y que hay que reforzar cuanto antes. Por lo tanto, que la respuesta de una responsable que lleva 4 años al frente, que parte de no sé si coordinadora o no, pero se presenta ahora con otro partido político que ha tenido mucha responsabilidad en esa coordinación de servicios de atención domiciliaria, también venga a medios de comunicación diciendo que claro, como no hay dinero, como no se incorpora partidas económicas, pero bueno, es que usted lleva 4 años gobernando y cogobernando para exigir al alcalde, exigir al grupo de gobierno, entre ellos todas las 5 fuerzas políticas que conforman ese grupo de gobierno, de que se prioricen los servicios, como son los servicios básicos de atención domiciliaria, y que se incorporan las cantidades que sean necesarias. Pero también votaron a favor de esas modificaciones de créditos de 840.000 euros para carnavales, de 150.000, creo que fue así, sí, María, sí, para traer a Hombre G. Es decir, estamos hablando de unos gastos que para una parte sí son responsables ese grupo de gobierno, o sí toman esas medidas para colgarse las medallas, y después otros no. Otros ya son derivados a un área donde no es su competencia.
Sobre todo esa falta de planificación que hemos venido viendo durante 4 años, que se ve tanto en servicios sociales, con esa licitación que termina y que no eres capaz de sacarla para que esas 102 personas puedan seguir o puedan estar dentro de ese servicio de atención domiciliaria, no dejas caducar un expediente para luego iniciar otro. Es falta de planificación, los plazos existen, tú sabes cuándo termina y te tienes que ir adelantando, porque encima no estamos hablando de unos carnavales, perfectamente como acaba de decir David, uh-huh. Se nos dice que en un pleno a boca uh-huh. llena, que se han gastado más de 850.000 euros en unos carnavales, en una sola fiesta, podríamos decir que casi un 2% del presupuesto anual solo en una fiesta de este año, cuando servicios sociales lo tenemos como lo tenemos. Entonces, falta de planificación, falta de trabajo en equipo y se ha visto sobre todo lo que más nos preocupa a nosotros en el área de servicios sociales.
Bueno, Nuria, y si me permites también, hay algo súper importante también que tenemos que poner también en marcha, que son los programas de apoyo y respiro familiar, es decir, para todos esos cuidadores que conviven con dependientes, ¿no? Es tan importante el servicio de ayuda a domicilio como esos programas de apoyo y respiro familiar para todas esas personas que conviven, ¿no? con esos dependientes. Y en cuanto a lo que hablaban de la subvención, por ejemplo, al carnaval, que yo, si algo tengo es que soy muy carnavalero. El carnaval lo hace el pueblo, eso es obvio. Evidentemente hay que tener una partida para el carnaval. Lo que pasa, partidas para diferentes fiestas. Lo que sí es una vergüenza, en el sentido de que, por ejemplo, los pueblos y los barrios, para cada fiesta de pueblos y barrios se nos dan 2.000 euros. Es decir, y que tú veas cómo a Hombres G se le paga 150 o 180.000 euros y que nosotros tengamos que mendigar desde una asociación de vecinos para hacer una fiesta con 2.000 euros, es decir, que no nos da ni para el sonido y un grupo, es decir, que entonces, claro, hay que poner una balanza todas esas cosas, es decir, lo que no es posible que se realice un gasto tan grande en unas horas, ¿vale? Mientras todo ese tejido asociativo municipal que está de forma gratuita dejándose la vida por celebrar fiestas que, bueno, que tengamos que estar mendigando, y una fiesta no la haces por menos de 6, 7, 8 mil euros en cualquier pueblo, en cualquier barrio. Es decir, que hay que poner una balanza y priorizar todos esos recursos, porque al final el tejido asociativo es normal que vaya cansándose. Es normal porque cada vez se necesita, cada vez necesitas el apoyo institucional, porque necesitas mucha burocracia, cada subvención, todo necesitas el apoyo de las instituciones, porque si no, al final, la gente, la poca gente que seguimos en el tejido asociativo, nos vamos cansando y bueno, hay que intentar estar siempre al lado de esas asociaciones para, bueno, para salvaguardar todas esas fiestas que tienen que tener su idiosincrasia, ¿no? Su identidad, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no?
A tenor de lo que dice David y María, sí es verdad que el ayuntamiento, dentro de su nivel competencial, ha delegado mucha responsabilidad en las asociaciones. Y vamos a hablar de temas sociales, las asociaciones de muchas labores de dependencia, de inclusión social, donde realmente el ayuntamiento no llega. Y bueno, y hay muchos usuarios que necesitan de ese servicio y con cubrir, con poner una subvención ya conlleva por parte del responsable público de que ya no tiene que hacer nada más porque esa asociación se hace cargo. No es así. El ayuntamiento tiene unas competencias, tiene unas obligaciones. Claro que pueden existir entidades que colaboren de alguna manera a reducir esa presión, a ayudar más, a llegar más a los vecinos con esa discapacidad, pero no es una obligación a las asociaciones. Y así se está viendo por AFA, por Asomasamen, por Adifuer, donde realmente se ha delegado esa responsabilidad a ellos. Yo creo que hay que tener una mayor coordinación de qué recursos dispone el municipio, qué recursos dispone la isla a través de esa mesa técnica de servicios sociales a nivel insular y ver cómo se puede implementar cada uno de la labor y de los objetivos de esa asociación y vinculados al tema de festejos y demás. Puerto Rosario es más que una capital, son sus pueblos, son sus barrios, y la identidad de Puerto Rosario conlleva todo el desarrollo que se desarrolla en sus pueblos y sus barrios. Y lo que no podemos dejar es centralizar, que el ayuntamiento centraliza, porque es quien organiza y quien pone la mayor parte del presupuesto en Puerto Rosario, que sí, que es la capital, pero ha dejado abandonado a los pueblos y los barrios, ya no con servicios básicos, como decíamos al principio, limpieza y demás, sino hasta algo tan importante como son las fiestas de los pueblos, con 2.000 euros, creo que decía David, de apoyo. Y yo creo que se necesita una mayor implicación si se quiere tener una mayor cohesión, que es lo que da la fortaleza a un municipio.
Bueno, era Rita, su compañera Rita Darias, quien creó la primera feria de asociaciones, de pueblos, de barrios, de
Sembrando Color,
sí. Sembrando Color, que ha desaparecido. Es cierto que se ha hecho un impulso por parte de su compañero Jonathan Gil, del Cabildo Insular de Fuerteventura, pero no estábamos hablando de lo mismo, no estábamos hablando de esa red asociativa. Seguramente como presidente de Gisgay, David, pues estaría muy al tanto, ¿no? De los entresijos, de lo importante. No es tanto la visibilidad un día de todas las asociaciones con sus carpitas y tal, sino la red de todos los pueblos que estén trabajando de la mano, respetando la idiosincrasia de cada uno, ¿no?
Sí, además, has dado con una persona que creo que fue clave en participación ciudadana, que fue Rita Darias.
Y aguantó carros y carretas.
Y no porque fuera nuestro partido, sino porque la verdad que se comprometió desde el primer momento en mantener unida ese tejido asociativo y lo logró, pero vamos, de una forma extraordinaria, no solamente creando esa feria, Sembrando Color, que era un poco como la fiesta final de las asociaciones, sino que en el día a día estaba al lado de las asociaciones. Lo que le piden las asociaciones al político encargado, en este caso, de participación ciudadana, de fiestas, etcétera, etcétera, es que tenga un poquito de cariño, ¿no? que se acerque, que escuche, y quizás eso haya faltado en esta legislatura. Rita para mí ha sido un ejemplo, es decir, ha logrado en un momento en el que las asociaciones estaban decayendo mucho en el municipio, ponerlas en valor y sobre todo mantenerlas unidas, que es algo también complicado porque cada asociación es compleja, es decir, tiene su idiosincrasia por hablar un poquito de términos de identidad y demás.
Sí.
Y entonces, bueno, unir todo ese colectivo a veces es complicado y creo que ella lo logró y es una pena que esa feria como esa unión, bueno, pues se haya dejado un poco de lado. Pero bueno, vamos a no pensar en el pasado, vamos a pensar en el futuro. Creo que el tejido asociativo de Puerto del Rosario es enorme, es decir, tenemos una cantidad de asociaciones que están de forma gratuita dando o haciendo un trabajo encomiable y bueno, yo creo que
se puede aprovechar de cada
una,
exactamente. Los recursos que pone a disposición cada una, las fiestas de Tejuate, los eventos y las iniciativas tan patrimoniales, tan ligadas a la cultura de Gisgay, esta buenísima gente de Ampuyenta que lleva 13 ediciones del vino y el queso. No quiero dejar a nadie atrás, pero ahora mismo son eventos que me recuerdan que ellos mismos son auténticos dinamizadores. Lo hacen muy bien, ¿no? ¿Qué sería la Navidad sin el tradicional Belén de los vecinos de Isgay?
El baile de Taifa de la Matilla. También,
claro. El baile de Taifa de la Matilla, que nos llevó el año pasado a un calor extremo, pero allí aguantamos a las 3 de la tarde y una romería que, bueno, tuvo menos sí, sí. afluencia, porque además coincidía con Tetir, siempre coincide con Tetir. Quiero preguntarles brevemente sobre lo ocurrido en la Matilla, David de Vera. Un asunto poca broma con esto.
Sí, que es la casualidad, yo soy sigo siendo el tesorero de la asociación, la presidenta y la secretaria. Estaba justo la actuación de Mestizay en FEAGA cuando nos llamaron. Automáticamente lo primero que hicimos fue llamar a la policía local para que procediera al precinto. La policía local a su vez me envió los bomberos para los cascotes que estaban ahí. Pero fue un desplome el cual no había ninguna señal de preaviso, porque ese local el martes anterior estuvo el grupo parrandeando, que es un taller de actividad folclórica en el pueblo de La Matilla. Y luego también había un acto que no se celebró este sábado de una primera comunión. Por lo tanto, sí es cierto que confluyó muchas de las circunstancias para que no fuera una mayor desgracia. Es una instalación que hicieron los vecinos de La Matilla en su momento. Muchos de ellos, cuando estaban en el ayun, enviaban dinero pues para de alguna manera ir mejorando las instalaciones del pueblo, y que bueno, que llega a una situación bastante compleja, una situación de falta de esa estructura, pues de una llegar a esa estabilidad que ocurrió lo que ocurrió. Es verdad que el domingo estuvimos arriba con el alcalde, el domingo a las 4 de la tarde estuvimos arriba con el alcalde, los técnicos fueron el lunes por la mañana y estamos solamente a la espera de que los técnicos elaboren ese informe para ver hasta qué afección tiene del resto de instalaciones.
Bueno, hoy mismo lo repasábamos con el alcalde, con Juan Jiménez, si esto sirve también para empezar a revisar cómo están esas construcciones que buenamente hicieron los vecinos hace a lo mejor 40 o 50 años, pero que todo el mundo piensa que no se van a caer, que no va a pasar absolutamente nada, y fíjense.
No, y hablamos de infraestructuras que tienen un uso público, infraestructuras que de alguna manera, por ejemplo, esta de La Matilla, fue construida por los vecinos, pero el año 2000 se incorporó dentro de las infraestructuras municipales del ayuntamiento, en un acuerdo plenario, se incorporó como infraestructura municipal, y es verdad que siempre ha tenido una gestión por parte de la asociación de vecinos, pero no se ha tenido ninguna implicación por la parte a la hora de esa supervisión técnica, supervisión de las instalaciones. Hasta pintar lo hemos tenido que hacer los propios vecinos muchas veces para el mantenimiento de esas instalaciones.
Bueno, pues así están las cosas en los pueblos. Señores, nos vamos a seguir viendo a lo largo de esta semana y hablando también de otras propuestas, de aquello que van recogiendo. María, ¿cómo va ese ayuntamiento internamente? Usted que tiene la mayor lupa.
Bueno, nosotros también tenemos un poco restringida el acceso a la información, como ya nos hemos venido quejando de aquí para atrás en estos 4 años. Y bueno, revueltos, están en minoría y bueno, ahí intentando sacar los temas. De hecho, hace 2 semanas intentaron traer un expediente de modificación de crédito con los 15 millones de remanentes que tenían y bueno, era un expediente un poco curioso, donde incluían partidas que no eran estrictamente necesarias hacerlas ahora y las camuflaban con otras que sí eran estrictamente necesarias. Se les dio la opción un poco de vamos a separar lo que sí es estrictamente necesario para pagar y hacer frente a esas pues certificaciones de obra, las ayudas al grupo del carnaval. Pero claro, metieron otro tipo de partidas, pues en publicidad, propaganda, cosas que a lo mejor no venían al caso ahora. Y claro, no aceptaron nuestra propuesta de intentar separar el expediente y ahí quedó. Están muy divididos y bueno, a ver qué va pasando de aquí para allá. Pero está revuelto el ayuntamiento.
Bueno, está revuelto el ayuntamiento de Puerto del Rosario y todos, ¿eh? O sea, bueno, estamos viviendo...
Lo que acaba de decir María es decir, y ella que lo ha visto desde dentro, es la inestabilidad que se ha generado durante estos 4 años. cuando se formaron ese grupo de gobierno a cinco bandas, establecieron unos criterios, establecieron unos objetivos a desarrollar en esta legislatura. Objetivos los cuales, pues, no sé en qué grado de cumplimiento se ha desarrollado, pero hemos visto que se finaliza una legislatura y lo único que se saca de la idea principal de qué se ha hecho en esta legislatura es enfrentamiento, confrontación entre ellos, inestabilidad, y que al final ellos, que se quejaban de una herencia recibida, de una planificación, recordemos un plan general, obras como la Avenida Marítima, el Frente Marítimo, que fue iniciado, estaba Candelario Umpierres dentro de infraestructura, directora de infraestructuras turísticas en el gobierno de Canarias cuando se aprobó esa Avenida Marítima. Hablamos de diferentes tipos de obras que hoy ellos acusan de la herencia recibida, pero ¿qué herencia van a dejar? Hablamos de esa evaluación. Este 28 de mayo se va a evaluar la gestión de estos 4 años y qué gestión van a vender ellos en estos 4 años. Uh-huh. ¿Qué es lo que van a dejar como mejora para Puerto Rosario? Pues eso es lo que tienen que pensar los vecinos y vecinas de Puerto Rosario a la hora de muchos discursos vacíos, discursos de victimismo y discursos de demagogia de que vienen a trabajar, de que vienen a cambiar Puerto Rosario. ¿En qué han cambiado Puerto Rosario? Trabajar, si cobras por ellos, ¿qué tienes que venir a trabajar? Es verdad que hay otros concejales que no han ido a trabajar, pero es su obligación como responsable y cargo público, y sobre todo recuperar y dignificar lo que es una institución como es el Ayuntamiento de Puerto Rosario, para recuperar el orgullo de capital, el orgullo de municipio que Puerto Rosario se merece.
Bueno, señores, pues algunas de las muchas propuestas de Coalición Canaria, en este caso para Puerto del Rosario, capitaneado por David de Vera, y hoy además con la presencia muy especial de David de León. Muchas gracias por hacer ese huequito, y ahora gracias, volverá de nuevo a su actividad, y también a María Franco. Muchas gracias, mucho ánimo, va a ser una semana intensa. A David de Vera lo veremos dentro de pocos días en ese debate al Ayuntamiento de Puerto del Rosario con el resto de los candidatos, y desde ya agradecemos su asistencia. No todos los candidatos de los ayuntamientos están dispuestos a participar. Veremos hoy si finalmente el actual alcalde del Ayuntamiento de Antigua se anima o no a participar. Dijo que no, que él no se iba a someter a ningún debate de este tipo, y parece que también está a punto de caer, lamentablemente, el candidato del Partido Popular, el señor Gustavo Berriel, que parece que tampoco quiere exponer ni su programa ni sus ideas ante todos los vecinos con el resto de los candidatos en igualdad de condiciones. Una auténtica pena para el ejercicio democrático. Veremos si finalmente esto será así. Por cierto, última hora, nuestros oyentes siguen escribiéndonos, siguen enviándonos mensajes, nos están diciendo que en Lajares 0 gotas de agua a esta hora de la mañana. 5 minutos sobre las 11.